SER Podcast.
El verano que viene. Con Manu Tobillo.
Manu, ¿desde qué punto de vista vamos a echar un ojo a lo que puede ser el verano que viene?
Pues fíjate, si yo te digo amor, ¿tú en qué piensas?
A ver, no esperaba esto, lo vi venir, no pensaba que fuéramos a hablar de amor a estas horas, en esta sección en la que miramos en cosas que pueden ser, que pueden ayudar a tener un mejor verano el año que viene, pero claro, si me dices amor y lo intento conectar con esto de pensar en un futuro mejor, en un verano que viene, pues igual pienso en algo así.
Vale.
A ver, a ver.
No se puede vivir del amor, no se puede vivir del amor. Le dijo un soldado romano a Dios. No se puede vivir del amor, no se puede comer al amor. Las deudas no se pueden pagar con amor.
No se puede comer al amor, las deudas no se pueden pagar con amor. Yeah. Claro, lo cantaba Calamaro antes de dejar de ser Calamaro. Está muy bien esto del amor, Manu, pero desde un punto de vista así, estrictamente práctico, admito que por lo menos tengo dudas.
Mira, yo no estoy de acuerdo con esta canción de Calamaro, con Calamaro ahora en general, pero no estoy de acuerdo con esta canción y vengo dispuesto a convencerte.
Venga.
Yo estoy convencido de que si queremos que el verano que viene sea un verano mejor, pues un verano donde no vivamos entre discursos de odio, entre violencia machista, entre genocidios, lo que tenemos que hacer es pensarlo desde el amor.
Te veo muy hippie, no esperaba yo tampoco.
No,
esto,
y no lo soy.
El verano del amor.
Sin insultar, Rafa, tampoco. No soy nada hippie y estoy convencido de que el amor puede cambiar el mundo, y no lo digo desde ese punto de vista buenista,
sí,
para nada.
Buen rollismo ahí, ¿no?
No, olvidemos eso. Creo que el amor se ha interpretado muchas veces como algo así.
Y no olvides que solo soy una chica delante de un chico pidiendo que la quiera.
Así como algo muy ñoño, ¿no?
Ñoñismo en estado puro.
Sí, ñoñismo, como muy del amor romántico. Ahí escuchábamos a Julia Roberts en Nothing Hill.
Sí.
Y creo que esa visión está pues muy alejada de la realidad. Y si yo no te he convencido con todo esto, seguro que nuestra invitada de hoy lo va a conseguir. Ella es directora de la Fundación Por Causa. Anteriormente ha sido responsable de comunicación tanto en la empresa privada como en instituciones públicas, por ejemplo en el Ayuntamiento de Madrid con la alcaldesa Manuela Carmena. Y hoy hablaremos del ensayo que acaba de publicar Activistas del Amor. Lula Rodríguez Alarcón, buenas tardes, bienvenida.
Hola Manu, ¿qué tal?
Buenas
tardes. Muchas gracias por invitarme.
Hola Lula, buenas tardes. Lo primero que te voy a pedir, claro, Activistas del Amor, se llama ese ensayo, define amor, porque vamos, estoy casi seguro de que el amor en el que piensas cuando escribes este libro no tiene nada que ver con el amor en el que pensaba Calamaro cuando hizo esa canción, ni en el amor que nos ha traído Manu en esa escena de Notting Hill.
Pues sí, efectivamente. De hecho, uno de los grandes retos del libro fue definir amor, ¿no? Y lo hice con la ayuda de Bell Hooks, que es una activista afrodescendiente estadounidense que se encontró con el mismo problema en los años 80 en un libro que se llama Todo sobre el amor. Y yo finalmente me acojo a esa definición en la cual amor es esta forma de organizarte socialmente y vitalmente en la cual aceptas que tu bienestar depende del bienestar general y que primero va el bienestar general para que tú puedas conseguir estar bien y no al revés. Entonces es un poco revolucionario últimamente, ¿no? En estos días que corren.
La revolución vendrá por el amor. Estás metiendo ya ideas de bienestar colectivo. Claro, es como que la novedad del enfoque es que el amor, tal como lo estás planteando, es política, ¿no? Y eso nos llevaría a la otra parte del título, esto de activistas. Me voy a la RAE. Ser activista es ser militante de un movimiento social, de una organización sindical, dicen, o de un partido político que interviene activamente en la propaganda y en el proselitismo de sus ideas.
Bien, bueno, podría ajustarse. A mí la RAE tampoco, yo la respeto, pero creo que hay muchos hombres y muy pocas mujeres en la RAE, ¿no? Entonces yo empezaría, me gustaría saber qué dice el María Moliner. Pero bueno, dicho, Dicho lo cual, sí, a ver, lo que sucede cuando elijo el título de activista y ponemos, o sea, y pongo activistas, y además lo pongo en plural, es porque en los tiempos que corren, tal y como está todo estructurado, prácticamente es una acción muy pensada, tienes que dar un paso adelante, tienes que decidir que activamente vas a trabajar con esa perspectiva del amor. Y que además vas a defender la palabra y que la vas a anteponer. Porque si no, en cuanto dices amor, todo el mundo se ríe, mira. De hecho, vosotros habéis utilizado ese famoso vocablo, ¿no? El buenismo, ¿no? Que es una forma de denostar la palabra amor. Odio se utiliza a tope y de repente dices amor y hay risitas por detrás, ¿no? Lo cual es extremadamente peligroso porque el odio se entiende, el odio se respeta y el amor, que es la única palabra que es la antítesis de odio, genera estupefacción y risas. Así que sí, hay que ser activista.
Y Lula, ¿por qué decides escribir este libro? ¿Cómo surge?
Bueno, el libro va precedido de varios ensayos, de hecho tres ensayos, que empiezan en el año 2016, el primero, cuando todavía en España no había ultraderecha, bueno, se estaba fraguando, eso lo sabemos porque lo hemos estudiado, y las primeras reuniones que luego dan lugar a la ultraderecha ya son en el año 2013, ¿no? Y nosotros trabajábamos en temas de migraciones. Y percibimos que existía como un problema narrativo en el cual se estaban convirtiendo cosas que eran absolutamente normales o beneficiosas para la sociedad, y en tema de migraciones es prácticamente todo lo que significan las migraciones, pues se estaban convirtiendo en algo negativo que pretendía enfrentar a la gente, ¿no? Y ahí empezamos a analizar qué es lo que se podía hacer para cambiarlo. Al principio pensamos que era un problema de cómo se contaban las cosas y rápidamente nos dimos cuenta en la Fundación Por Causa que no era un problema de cómo se contaban las cosas, sino que era un problema de las personas que tenían que recibir la información que estaban agotadas y que entonces no eran capaces de aguantar el dolor ajeno. Entonces tú estabas contando un conflicto en Sudán y la gente era como, por favor, no me des más desgracias, ¿no? Eso lo estamos viendo ahora muy fuerte, ¿no? Con todas las cosas que están pasando, ¿no? Y empezamos a pensar a través de las percepciones de las personas, qué es lo que la gente necesita. Y este ensayo es un estudio de qué es lo que como personas y como sociedad, qué es lo que necesitamos, qué es lo que nos ha fallado, qué es lo que nos ha faltado y qué es lo que necesitamos encontrar para poder avanzar y construir de otra forma, que sea más satisfactoria, neurológica, social, antropológica,
Lula,
naturalmente.
a esas preguntas de qué ha faltado, qué necesitamos, tu respuesta, la respuesta a la que llegas es amor. ¿Cuántas
Efectivamente.
veces o cuánto te han acusado de ser demasiado utópica por llegar a esa respuesta?
Fíjate, es curioso y es una buena pregunta porque de ser utópica no me han acusado. Lo que me han acusado es de ser superficial o, bueno, de ser absolutamente, o sea, buenista, ¿no? Y de ser demasiado optimista. Pero la palabra utopía nadie la ha mencionado
¿Y te
porque.
gustaría?
Bueno, yo creo que estamos carentes de utopías y estamos absolutamente sobrepasados por las distopías. Todo lo que vemos, las películas, incluso los videojuegos, las noticias, son todas distópicas. Es más fácil aceptar que va a haber una tercera guerra mundial que aceptar que va a haber movimientos ciudadanos pacíficos que van a revertir el sistema en el que estamos y que dentro de tres generaciones viviremos una nueva era diferente que no esté basada en el capitalismo.
¿Y
Y esto es así.
Lula, cómo pasamos de todo eso, de pensar solo en distopías y en discursos de odio, a todo lo contrario?
Pues es que hay que construirlo y ese es uno de los grandes retos. Y para eso tenemos que construir toda una narrativa que ha generado desprecio por el bien y por la palabra amor y por todo lo que ha sido pacífico. Y a través del estudio, y en el libro se presenta muy, muy claro, y por eso yo de verdad lo recomiendo, podemos, se comprueba que lo que sucedió, por ejemplo, en los años 60 fue brutal, y hablamos de los hippies, y nadie quiere ser hippie, pero fue uno de los movimientos más revolucionarios y de mayor cambio social que ha habido en la historia contemporánea, ¿no?
Es Manu el que no quiere ser hippie.
Exactamente.
Los demás, oye, yo no he dicho nada.
Tú te libras, ¿no, Rafa?
Hombre.
Has pasado la buena muy rápido.
Sí, lo que pasa es que hippie es negativo y sin embargo es un movimiento brutal, es un movimiento brutal. Que fue extremadamente poderoso para una guerra y contribuyó a que tengamos un montón de derechos que no teníamos previos al movimiento, a este movimiento, ¿no? Pasa igual con, yo recuerdo cuando trabajábamos con Manuela, que Manuela llegó con muchísima fuerza al ayuntamiento y el ser bueno de repente se convirtió en malo, fue lo que le permitió ganar las elecciones, pero fue lo que todo la desinformación le achacó y lo convirtió, le dio la vuelta a la tortilla. Y también en el libro se analiza mucho eso, ¿no? Creo que es muy importante señalar que nuestra cabeza funciona igual, es decir, nosotros no somos capaces de subir unas escaleras si no creemos que podemos subir las escaleras. Y eso es una realidad. No somos capaces de abrir una puerta si no creemos que podemos abrir la puerta. Pero no seremos capaces de cambiar un sistema si no creemos que podemos cambiar el sistema. Las utopías son esa herramienta que permite creer que puedes cambiar el sistema, y sin ellas estamos muertas, o sea, estamos sometidas a la Tercera Guerra Mundial, ¿no? Y a dejarnos llevar por este flujo que hay de pesimismo y de sensación de tristeza, que yo creo que de todas formas se está superando, ¿eh?
Lula, a ver si te sigo. Tu ensayo serviría para tener claro que podemos subir esa escalera antes de ponernos a subir la escalera. Tu ensayo puede ayudar a tener claro que podemos cambiar el sistema basándonos en el amor antes de ponernos a cambiar ese sistema. Te veo muy optimista, pero luego ves titulares de prensa, sigues el mundo y claro, es difícil ser optimista. No sé, ¿nos puedes dar algún argumento para mantener ese optimismo? ¿Ellos son menos pero hacen más ruido?
Exactamente. ¿Ves? Si te has respondido tú solo.
No, pero yo lo he lanzado al aire. Quiero que me des argumentos para que esa frase tome...
No, pero tengo un montón. Mira, tengo la suerte de que escribo una columna 2 veces al mes, y justo mi columna de esta semana se titula Optimismo para la guerra.
Venir a hablar de tu columna.
Y entonces vengo muy preparada para esta pregunta que me has planteado. Tenemos un montón de cosas que están sucediendo, muchísimos casos. Mira, en Estados Unidos, por ejemplo, para mí lo más emocionante que ha pasado ha sido el nuevo candidato demócrata a la alcaldía de Nueva York, que es musulmán. Los musulmanes en Nueva York representan el 9% de la población, y este hombre ha ganado su candidatura, está gobernando la narrativa, y no solo la narrativa de Nueva York, sino la narrativa de Estados Unidos. Está viendo un montón de figuras que se están levantando para seguir su ejemplo, con una campaña que se basaba en lo que ellos llaman affordability, es decir, la capacidad de darle a las personas que viven en la ciudad de Nueva York acceso a todo lo que necesitan para estar bien, ¿no? ¿Cuánto tiempo hacía que no se ganaba una campaña tan dura como la de Nueva York con unos mensajes de este tipo, ¿no? Lo que está pasando en Gaza, que es espantoso y que todos los días tenemos noticias horribles, está acompañado de noticias extremadamente esperanzadoras con organizaciones, o sea, boicots, tanto sociales, como levantamientos sociales. Nunca había habido, o sea, hacía tiempo que no había manifestaciones tan multitudinarias y no se organizaba la sociedad a nivel global de una forma tan fuerte como ahora. Es cierto que es muy abrumador lo que sucede en Gaza, sí, pero también es cierto que es extremadamente inspirador lo que está pasando de forma reactiva. Yo no digo que lo que está sucediendo malo no sea malo. Es tremendo lo que está pasando malo, pero sí que creo que se habla muy poco de lo bueno y sobre todo muy poco en las noticias, porque las noticias que se dan son malas. Ya. Cuando pasa algo bueno es muy difícil dar una noticia de algo bueno, ¿no?
Oye, una cosa que me ha llamado la atención del libro también, puesto a buscar aliados para que el amor no esté tan solo en esa revolución que propones, ahí hace referencias a la música, a la risa, y me llama la atención la del baile. ¿Cómo es esto?
Bueno, porque lo que el libro pretende explicar, para también, digamos, casi es una justificación de una metodología que funciona, que nosotros desde la Fundación Por Causa hemos ejercido durante 10 años y que tiene muy buenos resultados, que es lo que ha llevado a mucha gente al gobierno y lo que ha cambiado muchas cosas, pero intenta ir más allá y explicar por qué el amor es bueno y por qué el amor es necesario. Y una de las partes que justifica que el amor es bueno y necesario es nuestra estructura neurológica. Entonces, la neurociencia, que ha avanzado muchísimo, he de decir, en los últimos 4 años, desde que escribí el último ensayo hasta llegar aquí al libro, lo que dice es que el ser humano está diseñado, tenemos un sistema que se llama el sistema de recompensa. Y el sistema de recompensa es un sistema que funciona soltando una serie de neurotransmisores y cosas que nos hacen sentir bien. La serotonina, la oxitocina, cosas que son positivas y que nos hacen sentir bien, ¿no? Y eso con el baile se dispara. Y la historia del baile fue la que más me gustó de todas. Qué bueno. Porque el baile funciona. Nosotras, cuando escuchamos música, tenemos una forma de escuchar que nos hace pensar en qué es lo que va a venir después. La música está asociada de forma lógica. Entonces tú oyes una serie de sonidos y tú puedes prever cuál es el sonido que viene después. Bueno. De hecho, las canciones repetitivas, las canciones del verano son muy repetitivas y ya sabes lo que viene después. Estás esperando la barbacoa desde que empieza, ¿no? Y entonces todo el mundo se pone a cantar la barbacoa. Bueno,
hay que bailar más, es la conclusión, ¿no?
Sí, pero en el momento en el que aciertas lo que viene y lo bailas,
sí,
tu sistema de recompensa se dispara y te suelta un chupinazo que te mueres.
Manu.
Entonces eres extremadamente feliz.
Lula, has hablado de la Fundación Por Causa que diriges, también has hablado de la alcaldesa Manuela Carmena. ¿Qué responsabilidad tienen también las instituciones en ese aumento de los discursos de odio y también los medios de comunicación en este clima que parece que sobrevuela por ahí?
Yo creo que tienen la capacidad de cambiar el marco narrativo y que se puede elegir. Si tú tienes un liderazgo que se basa en el amor y demuestras que con ese tipo de liderazgo puedes hacer cosas y las empiezas a hacer, pon el caso de la primera ministra de Nueva Zelanda, Jacinda Ardern, que acaba de sacar un libro que de hecho se llama Nuevo Liderazgo, que recomiendo. Eso se contamina, se pasa y son pruebas de que puedes subir escaleras, son pruebas de que puedes construir de esa forma. Los medios de comunicación se dejan influir por los discursos de odio porque creen que funcionan mejor y les falta valentía para abordar las informaciones de otra forma, y muchas veces cuando lo hacen de otra forma pues salen ganando, pero claro, primero tienes que dar el primer paso, ¿no? Tienes que subir ese primer escalón.
Lula, estaba buscando al hilo esto del baile una cita que leí una vez en las urgencias de un hospital, ¿eh? Y la quiero sacar. Mira, decía: hay una danza real o imaginaria para cada situación de la vida, también para esta. La mente baila aquello que el cuerpo no alcanza. Igual engancha con lo que estabas comentando, pero mencionabas también la risa como aliada del amor en esta revolución que propones. Sí. Manu, no sé si le has explicado lo del concurso.
Para nada.
Vamos al concurso.
Mira, Lula, como decías que la risa es una aliada contra el odio, pues vamos a intentar aportar nuestro granito de arena. Así que te propongo jugar a un pequeño juego, que se lo hacemos a todas las personas que vienen el verano que viene. Es muy sencillo, se trata de adivinar al autor o autora de una frase. Me gusta llamarlo ¿quién dijo qué? Yo os leo una frase, os doy 3 opciones y hay que averiguar de quién es esa frase. ¿Te animas a jugar?
Hombre, por supuesto.
Vamos allá, vamos con la primera. Usted no odia a los inmigrantes por ignorancia, los odia por interés. Opciones: Pedro Sánchez, Yolanda Díaz o Lisa Simpson.
¿Quién lo dijo, Lula?
Lisa Simpson.
Lisa Simpson, vamos a escuchar la respuesta.
¿Usted no odia a los inmigrantes?
No, el presidente Pedro Sánchez ahí como poniéndose un poco digno. Otra frase: he cultivado mucho este mal carácter, esta antipatía. La he cultivado para que no me dieran la lata, porque a mí me gusta muchas veces estar tranquilo, estar solo. Y si viene un señor y me habla, aunque sea alabándome una vez y otra y otra y otra, pues acaban jodiéndome. Está Opciones: promete. Arturo Pérez Reverte, Fernando Fernán Gómez o Luis Tosar.
Pérez Reverte,
Fernando Fernán Gómez.
Fernando Fernán Gómez, ¿no? Vamos a escucharlo.
Pero he cultivado mucho este mal carácter.
Por supuesto, quería poner al maestro.
Es que me acordaba.
El maestro sí. Siempre
me acordaba de él diciéndolo.
Es que es
que
mítico.
Cuando los empezaba a leer.
Es usted muy gracioso, como aquel que le dijo a Carbonell. Es usted que, muy gracioso.
Es que mítico. Fantástico, Fernando Fernán Gómez. Siempre hay que recordarlo. Total. Otra frase: estamos muy orgullosos y muy satisfechos de tener en nuestras listas a 20 inmigrantes de los 4 continentes más importantes de todos, salvo de Oceanía. Opciones: Isabel Díaz Ayuso, Alberto Núñez Feijóo o Esperanza Aguirre.
Esperanza Aguirre.
Esperanza Aguirre, vamos a escucharlo.
Es que estamos muy orgullosos.
Ahí estaba
y muy
la expresidenta de la comunidad. La ves súper preparada, ¿eh? Es que es un concursante más difícil. Otra frase, la última. He conocido países grandes como Brasil. Joder, qué país. Tiene una selva, el Amazonas, que viene a ser como el Parque del Retiro de Madrid, pero la hostia. Opciones: Sergio Ramos, Isabel Díaz Ayuso o Miguel Gil.
Madre mía.
Esta no es fácil, ¿eh?
Ya se está riendo.
Está empezando la revolución del amor, ¿eh? A base de la risa.
Exactamente.
Ahora nos ponemos a bailar en el boletín y lo tenemos.
¿Cuál era el primero?
Sergio Ramos, Isabel Díaz Ayuso o Miguel Gila. Sergio Ramos, vamos a escucharlo.
Y he conocido países grandes como Brasil. Joder, qué país. Tiene una selva, el Amazonas.
Sí, por supuesto.
Que viene a ser como el parque retiro.
Pues ahí estaba Gila, había que cerrar este juego.
Bueno, no ha estado mal. Esta última era difícil. Sí. Lula Rodríguez.
Bueno, sí, estaba. Eran todas posibles en
sí,
la última.
¿Por qué no?
Podía haber sido Díaz Ayuso, Sergio Ramos, sí. Lula Rodríguez, autora de Activistas del Amor, muchas gracias por compartir este rato de conversación en el verano que viene y mucha suerte con todo.
Vale, bueno, oye, antes de irme, aprovecho, si hay gente por el Bierzo, hacemos presentación del libro el día 19 en Balboa. Y todo el mundo es bienvenido.
19 de agosto.
Bello pueblo, 19 de agosto.
Martes 19 en Balboa. Presentación de Activistas del Amor de Lula Rodríguez.
Pues ahí queda.
Anotado.
Venga,
queda.
Pues que os vaya muy bien. Muchas gracias. Tened buena tarde.
Gracias. Venga, y gracias también a ti, Manu. Nos escuchamos la semana que viene.
La semana que viene.
Veranos que viene.
Eso es, más y mejor. Y mientras tanto os dejo con este All You Need Is Love de los Beatles.
Mejor que Calamaro, ¿no?
Muchísimo mejor.
There's nothing you can do that can't be done. Nothing you can sing that can't be sung. Nothing you can say but you can learn how to play the game. Nothing you can make that can't be made. No one you can save that can't be saved. Nothing you can do but you can learn how to be you in time.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.